siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Tom Brady, Radio Martí. Y Tom Brady, así es, Tom Brady está escuchando esta emisora porque va a participar en su 10º Super Bowl, ¿ok? ¿En cuánto participó Dan Marino? Ninguno. Ok. Tom Brady, su 10º Super Bowl. Uno, dice Carrillo, muy bien. ¿Y cuánto ganó? Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Vamos a hablar de esto más tarde. Yo les prometo una sección de la NFL. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Así es. Ahora voy a dejar que Juan encuentre la musiquita, porque desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
¿Cómo? Efectivamente. Es verdad que Pendaz es el mejor. No puedo decir nada menos que es el mejor. Desde aquí, desde la 27 y la 8, señores, aquí en el medio, en el pleno corazón del exilio cubano. Muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde estén, pero mucho que hablar. Y Pepe, me encantó eso que dijiste.
Muchísimas, bueno, yo digo las cosas para que a la gente le guste mucho, así me gusta. Muchas gracias. Desde Virginia Gardens, Edenio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y Pepito, vamos a ver si un día el cambio nos invita a jugar dominó ahí en la 8 y la... No siendo como la 14 o la 15 por ahí.
Invitados están ya.
En el parque del dominó hay un busto del Chambi.
Lo malo, Chambi, lo malo es que si va el Olímpico estamos embarcados porque nos va a ganar a todos.
Yo el dominó que juego, me quiere decir, si lo juego con un compañero, el compañero me asesina.
No, Olimpio, no digas eso, no seas tan modesto.
Yo no juego de mesa ninguno, ¿ok? Entonces, a veces estaba obligado a sentarme a jugar dominó y yo le digo, señores, yo si juego, pero si juego uno para cada uno.
Como decimos en Cuba, ni Parchito juega olímpico.
No, ningún juego me gusta.
No, tú sabes que Rafael es un cubano muy raro. Él no baila, sí. Él no bebe, él no fuma, no se pone guayaberas y no juega dominó.
Olímpico.
Oye, hay motivo para todo eso.
Eso me da,
si tú me ves una guayabera, tú me la quitas, Pepe.
Eso me da que el olímpico es más bien suizo, de Luxemburgo,
zona, yo soy cubano. Oye, no todos los cubanos les gusta bailar ni jugar dominó, no todo el mundo.
Okay. Rafael, estoy de acuerdo contigo, yo soy un hombre que las guayaberas no me gustan.
No, entonces, que es el malísimo igual que a mí, Chambi.
No tengo ese gusto.
A lo buen cubano, el olímpico es un patón, como dicen, ¿no?
No, el patón es el que baila es patón. Yo no soy patón porque yo no bailo, nada. Simplemente no me interesa.
Nada.
Nunca me he interesado, no. Soy hijo de una pareja, mis padres, que eran una maravilla bailando, de al lado en la cocina, ¿ves? Como en la cocina. Tengo dos hermanas, menos que yo. Bueno, tengo una porque una se murió. Y me decía, quiero bailar contigo para practicar. Me decía, si tú practicas conmigo, no bailas más nunca en tu vida.
Rafael, eso es igual que yo tengo una hermana que es maestra de piano, Mi madre era maestra de solfeo y lo otro, que solfeo y práctica. Sí. Y yo me encanta la música, pero soy sordo musicalmente.
Sí, eso pasa. Ahora, no. Fíjate, yo a mí la música, yo creo que yo sé bastante de música.
Entonces, ¿sí? No le recomiendo al Chambi que visite Viena, ¿verdad, Olímpico?
No. Una cosa es no ser músico, y una cosa es no gustar la música.
Esto es lo que yo digo a la gente. Sí. La gente me dice, ¿a ti no te gusta la música? Me encanta, tanto me gusta, que yo no sé si ustedes están, pero Pepe está en el grupo mío de hace rato. Yo mando todos los sábados una cosa que se llama Concierto Sabatino de Rafael.
No he recibido todavía uno, Rafa, así que tienes que ponerme en la lista. No, yo he buscado en el spam, he buscado en todos los lugares.
Oye,
dijo Richie que le Jambi, encanta la pollera colorada.
¿Estás en la lista, Jambi?
No aparezco.
Pero mira, Pendasto está, ¿verdad?
No, pero espérese, ahí sí que distancia y categoría. Pendá baila de tu...
No fue de cumbia, pero yo mandaba música clásica, jazz, de todo, ¿verdad? ¿Sabes? Okay. Yo le voy a decir a mi mujer que es la técnica que te ponga en el grupo. Demio, ¿tú quieres que te ponga en el grupo también?
Claro, bueno, claro, lo que yo no tengo, eso es por Facebook, porque yo no tengo Facebook.
No, eso es por WhatsApp.
Ah, no, porque yo no tengo redes sociales.
Perdón, Rafael, si lo mandas al WhatsApp de Al Duro Sin Guantes, mata 5 pájaros de un tiro.
Ah, bueno, eso era.
Bueno, verdad que sí.
Muy bien. Damas y caballeros, para que ustedes sepan en Cuba y apunten en la pizarrita, vamos a comenzar con la nueva discrepancia que surgió hoy a las 2:07 de la tarde entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas. Luego nos vamos con la NBA. NFL, para hablar del Super Bowl que se va a jugar en la Florida el 7 de febrero. Tampa. Fútbol, soccer, la sección olímpica, boxeo y sultanes del swing. Si Edemio me lo permite, vamos a poder meter todos los segmentos hoy. Así que, Mr. Juan Pendaz, muchas gracias. No sea malo conmigo, llame la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, faltan 3 semanas para que arranquen los campos de pretemporada en el desierto de Arizona y aquí en la Florida, y ya hay un strike en el béisbol de las Grandes Ligas, por decirlo así. El sindicato de los peloteros rechazó hoy la posibilidad de expandir, claro, es una negociación, pero la rechazó expandir la postemporada a 16 equipos este año. Inmediatamente el béisbol de las Grandes Ligas le dijo, así, pues ¿sabe qué? No hay bateador designado universal para ustedes tampoco. Así que todos esos peloteros viejos que no pueden fildear y que no pueden correr, se van a quedar sin trabajo por culpa de ustedes. Así que claro, sí. Esto es una negociación y apenas el béisbol de las Grandes Ligas saque el billete, los peloteros van a decir que sí. Así que yo sí creo que se van a componer las cosas. Pero hoy por hoy no tenemos ni bateador designado ni postemporada de 16 clubes.
Pepe, Pepe, tú quieres decir que se va a descomponer, porque si ponen los playoffs de 16, eso, vaya, me luce que es un circo turco, como pasó ahora. Y cada uno tiene su idea, pero a mí me gusta que haya bateador designado nada más que la Liga Nacional. Precisamente eso le da más variedad. Okay.
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, señores, que tanto el comisionado de las Grandes Ligas como el comité ejecutivo, los 30 dueños mayoritarios de igual cantidad de equipos, y el sindicato acordaron en el 2020, debido a la situación de la pandemia, bueno, fue recordada 60 partidos, acordaron toda la situación que pasó, ¿no?, a aceptar al jugador designado, ¿no?, en la Liga Nacional. Todos conocen que en la Liga Nacional, el viejo circuito, como se conoce, el pitcher batea, ¿no?, generalmente como noveno en el turno al bate. Ahora, el sindicato siempre ha estado en contra de no aceptar al bateador designado desde el punto de vista en la Liga Nacional. Y esto es un formato que se ha hecho durante muchos años, y ahora con la situación de los playoffs, ¿no?, que se expandieron el año pasado, la cosa van a tener que negociarla sumamente bien, porque no es lo mismo, señores, supuestamente, hablando hipotéticamente, ¿no?, de que se realicen los 162 partidos de la temporada regular con 60 encuentros con el año 2020. Yo creo, en mi opinión, señores, si se ha jugado durante muchos años con designado a la Liga Americana y el pitcher que batea en la Liga Nacional, mi opinión es que debía seguir esta situación. Muchos están en contra, que quieren la parte no, que sea parejo, ¿no? Bateador tanto
en la Liga Nacional como en la Liga Nacional. Yo quiero que sea parejo, Edemio. Yo quiero que no haya bateador designado en ningún lado. Los pitchers tienen que batear, ¿okay? Los pitchers salen del, eso lo he dicho muchas veces. Cuando tú estás en infantil, el mejor atleta del equipo infantil es el pitcher, y es el mejor bateador. Sí. Normalmente batea cuarto bate o tercer bate y es el pitcher. En los juveniles pasa en gran parte eso. Ahora, ahí para adelante ahora lo ponen a, no, desde que tú eres un niño, tú tienes que lanzar, y entonces no bateas.
Okay. Yo te voy a decir la verdad. A mí, por primera vez estoy en acuerdo con los dos desacuerdos. Me encantaría que no hubieran 16 equipos en los playoffs, y me encantaría que no hubiera, que no existiera el bateador designado. O sea, yo creo que el bateador designado, y claramente existe porque hay que tener esa controversia. Y vamos a ser sinceros, ¿por qué surge el bateador designado? El bateador designado existe cuando existía dos presidentes. Estaba el presidente de la Liga Americana y estaba el presidente de la Liga Nacional. Hoy en día no es así. Hoy en día solamente hay un señor que es dueño y amo de la pelota, que es el amigo de Pepe, Robertico Manfred. A mí nunca me ha gustado, a pesar de que mis equipos son equipos de la liga americana, pero nunca me ha gustado eso. Y 16 equipos ir a un playoff para mí sería aburrido.
Demasiados partidos.
¿Sabes lo que vamos a ver con 16 equipos? Vamos a ver lo que vemos muchas veces en la pelota, que es que, bueno, en el baloncesto, que es que los equipos no te tiran los mejores jugadores. Vamos a descansarlo, vamos a hacer... No, señor, vamos. Vamos a jugar, como dicen, vamos a jugar a hombre. Antiguamente había el mejor de un lado, el mejor del otro, jugaban por 7, a ver quién ganaba.
Cuando había 16 equipos.
Entonces ahora, bueno, se hizo los playoffs. Están interesantes los playoffs, pero ya, 16 equipos. ¿Ustedes vieron lo que se formó este año? Sí. Si eso es lo que quieren, a mí nunca me ha gustado.
Y avanzaron gente que no tenían derecho a avanzar.
Exactamente.
La razón que el sindicato está utilizando para no expandir los playoffs a 16 equipos es lo que nosotros llamamos talento diluido, que los dueños no van a invertir dinero lo suficiente en contratar peloteros de alto calibre cuando saben que solamente con 70, vamos a decir que sean 162 partidos, que con 75 victorias ya pueden clasificar a los playoffs.
Correcto.
Ahora,
Pepito,
hay una realidad con eso. Si tú no inviertes y vemos talento diluido, como es el caso del Cincinnati, que bueno, todo el mundo sabe que fue barrido y el picheo del Atlanta maniató la ofensiva y le propinó escones por todas partes al Cincinnati en la última... Disculpa un momentico, por favor. Si tú llevas talento diluido, digamos, vamos a poner, ya que mencioné el equipo del Cincinnati, el dueño dice, yo no voy a invertir en darle 60 millones al Champi, 80 al Olímpico y 120 a Pepito, porque de todas formas yo tengo la posibilidad con los novatos que tengo y dos veteranos de avanzar a la postemporada. Pero ¿qué pasa con el Cincinnati? Que si llegas a la postemporada en la primera ronda, te pasan la cuchilla, como hizo el Atlanta el año pasado.
No importa.
Pero
te vas a la primera serie, Pepito.
Pero no importa.
No quiere llegar a la serie mundial.
Perdóname, Edemio. Los Marlins se cepillaron a los Cachorritos de Chicago en la primera ronda de los playoffs con totalmente desconocidos.
Cierto. Pero mira después los Marlins lo que le pasó. Y al
está bien, pero ganaron millones y millones de dólares más con solamente esos 7 partidos que jugaron.
Yo no creo, Pepito, que los dueños piensen en eso. Si tú tienes
los Dodgers no, pero tú tienes un tipo como los dueños de los Marlins, y tú tienes como los dueños de Minnesota, y tú tienes esa gente es lo único que quieren ir a los playoffs para ganar dinero. Además, ¿cuántos equipos? O sea, vamos a ser sinceros, ¿cuántos equipos tratan 3, 4, 5 años para llegar a un playoff? Como es el equipo Kansas City, que no tiene ninguna otra manera. De esta manera, están minimizando Y tú sabes quiénes son los perjudicados en todo esto. Los perjudicados en todo esto somos tú y yo, los fanáticos de la pelota, que vamos a ver una pelota mala. Vamos a ver una pelota. Hay un juego que es el cubilete y hay un juego que es la mentirosa. En el cubilete tú tienes que ganar. En la mentirosa es pasársela al próximo a ver quién pierde. No, o sea, yo personalmente, yo estoy en desacuerdo de los 16 equipos, porque eso no representa el talento, o sea, no nos representa lo mejor. Y más ahora que no vamos a tener equipos de ligas menores como aquel que dice.
Sí. No, vamos a ver equipos de liga menor, pero pocos partidos, ¿no? Y eso influye en el talento que llega a las grandes ligas, sobre todo los muchachos jóvenes que están en la clase B, que son básicamente el 80% de los jugadores que llegan a equipos de grandes ligas, son muchachos jóvenes que vienen de la clase B, ¿no? De la doble A. Porque de la triple A básicamente se nutre con peloteros descartados de grandes ligas que le dan unas oportunidades ahí, pero la doble A es la que nutre a los equipos de grandes ligas. Y bueno, es verdad, yo estoy en contra de 16 equipos, porque de 30, señores, 14 quedarían fuera de los playoffs. Yo prefiero quedarme con...
Caballeros, no se puede tapar el sol con un dedo. Un juego de playoff genera 4 veces más dinero que un juego de temporada regular.
Correcto.
Y el sindicato de los peloteros y los dueños, y esto se va a arreglar. Yo les aseguro a ustedes que dentro de 2 meses vamos a tener bateador designado universal y vamos a tener playoff de 16 equipos. ¿Por qué? Porque la plata es la que manda en la pelota.
Okay. En eso tienes razón. Yo, como te digo, ojalá que eso no pase, porque si el precio a pagar es que no haya designado en ninguna de las dos ligas, perfecto, que no.
Yo prefiero eso, como dice el Olímpico, yo prefiero que el pitcher batee Liga Nacional, Liga Americana.
Correcto, pero el sindicato de los peloteros tiene 35 millonarios. Okay, que ganan 8 o 9 millones de pesos al año por patear 4 veces, no saben fildear, no pueden correr porque están muy viejos, pero ganan 10 millones porque saben conectar jonrones. Imagínate lo que eso significa para la pelota.
Bueno, yo creo que esta gente está ocupando un puesto que le hace falta a unos jóvenes que están subiendo en este momento. Y eso hace que se enquiste la cosa. A esa gente ganaron mucha plata ya, que se vayan para la casa.
Okay. Es más, el otro día yo entré en un foro de pelota y estaban hablando algo que yo he cacareado hace rato, y es el hecho de cómo la pelota americana se está muriendo. Ojo, cuando digo la pelota americana, o sea, el béisbol en Estados Unidos, porque se está muriendo. O sea, entonces están hablando de la cantidad de dinero que están poniendo en terceros países, y cómo están promoviendo en Japón, y cómo en este y cómo en otro. Ven acá, ¿y por qué no ponen parte de ese dinero en los high school y en las universidades, las cuales no pueden? Entonces, por eso es que tú estás viendo el muchacho que se tiene que ir para las grandes ligas o no jugar pelota, tan sencillo como eso. Y por eso es que lo vemos jugando fútbol.
Así es. Chambi, yo te prometo que vamos a reservar los últimos 10 minutos del programa para seguir hablando de este tema tan interesante.
No, pero y ahora nos vamos, Pepito, de Kiki Hernández, el cubanito, que como decía el Chambi...
Óigame, ¿qué dije? Eso lo dije aquí.
El Boston, sí. Quería hablar de eso el Chambi.
Así que bueno, tenemos todavía, pero vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, otro partido pospuesto anoche, otro esta noche por el COVID. Aquí está Rafael y Chambi para hablar de la NBA.
Bueno, el juego que fue pospuesto fue el de Sacramento y Memphis. Y ya es raro el día que no suspende por lo menos un juego. En otro juego, el equipo de Toronto le ganó 107-102 a los Pacers de Indiana. Oye, Anobay anotó 30 puntos por Toronto, Miles Turner 25 por Indiana. Así que...
Bueno, estamos viendo que dos equipos que el año pasado eran equipos punteros, sí, como fue el equipo de Toronto, que venía de defender su título el año anterior, y los Miami Heat, y están que no encuentran la manera de poner una rachita de 2 o 3. Bueno, Miami ha puesto racha de 2 juegos, pero Toronto no lo ha logrado. vamos a ver si ahora Toronto con esta empieza. Al mismo tiempo, no jugando con un equipo de gran calibre, vamos a ser sinceros, y eso Toronto, o sea, al mismo tiempo a Toronto no es que le vamos a dar un pase. El problema de Toronto es que Toronto no está jugando en su casa. Toronto está jugando aquí en Estados Unidos y son vecinos nuestros.
Sí, es cierto. Bueno, los Clippers de Los Ángeles dieron cuenta 108% al equipo de Oklahoma. Kawhi Leonard, 34 puntos para los Clippers. Shai Gilgeous-Alexander, 23 puntos para el equipo de Oklahoma.
¿Cómo te gusta ese nombre, Rafael?
No, no,
¿cómo
me
encanta? Vas a tener que empezar, como le dicen.
No, además tiene un nombre, tiene un nombre francés ligado con uno inglés. Y el primer nombre puede ser de Nigeria, no sé, el Chayes.
Tú sabes que bueno, vemos que ahora ya el equipo de los Clippers están empatados con el equipo de los Lakers en primer lugar. Se había mencionado de que los Clippers iban a ser mejor que el año pasado. Y como siempre he dicho, por el coach. O sea, no es que el coach sea una gran maravilla, pero un hombre que le da confianza al equipo. Ahora bien, esa fue la buena noticia. La mala noticia es que ni Paul George ni Kawhi Leonard pueden jugar, creo que los próximos juegos, por protocolo.
No están seguros, creo que son. Bueno, hay que ir un juego de lo que le gusta a Chambi, una cantidad de defensa. Los Celtics de Boston le ganaron a los Cavaliers de Cleveland 141-103. ¿Ok? Jaylen Brown, 33 puntos. Nada más que eso. Por el equipo de Boston y por el equipo de Cleveland, Colin Sexton anotó 13 puntos. Fue el que más anotó del equipo.
Bueno, ahí, señores, hay que aplaudir al equipo. Pendá, apláudete tú mismo, porque ese es el equipo tuyo, Pendá. La cantidad de puntos que se están anotando, no sé. Y Cleveland coge su nivel. A pesar de que yo creo que están haciendo bien, cuando ellos están haciendo bien, están formando un equipo jovencito, un equipo de futuras estrellas. Tienen una cantidad de draft choices que le vienen ahora, de selecciones que le vienen los próximos años, bastante grandes. Así que esperemos que... Pero no, ayer los Celtics le dijeron, no, nosotros somos los Celtics.
Exactamente. Es mucha historia. Bien, los Hornets de Charlotte le ganaron 107-104 al otro equipo, como le llamo yo, de aquí de la Florida, el Orlando Magic. Gordon Hayward, que ha resucitado, 39 puntos para Charlotte, mientras que Nikola Vucevic, como de costumbre, fue el mejor anotador por el equipo de Orlando con 22 puntos.
Tú sabes que yo soy de los que dije que Orlando este año iba a ser un equipo mejor, en lo cual yo pienso que sí, porque ya venían con otro año más de estar jugando juntos, y Vucevic es, por favor, es una estrella en esta liga, pero se han caído de una manera tremenda, y no me sorprendería que si esto sigue así, en la segunda mitad tienen un nuevo coach.
Sí, bueno, y también ustedes lo han dejado solo completamente. Sí. Bueno, los equipos de San Antonio, las Espuelas, le ganaron a los Wizards de Washington 121-101. Patty Mills fue el mejor anotador de San Antonio con 21 puntos. Y Bradley Beal anotó 31 para el equipo de Washington.
Señores, que este equipo, yo me imagino que se debe estar dando trompones en la cabeza de ese Russell Westbrook. Cada vez que sale de un equipo para otro, ese equipo se pone peor y peor y peor y peor. Y no creo que sea él, sino la circunstancia, pero este equipo de Washington sí que no tiene ni pie ni cabeza.
Oye, ese hombre llega a todos los equipos con una gallina aprieta bajo el brazo.
Sí. Este sí es horrible, horrible, horrible.
Bueno, Milwaukee le ganó 129-115 Atlanta. Giannis Antetokounmpo, 27 para Milwaukee. DeAndre Hunter, 33 para el equipo de Atlanta. Okay, ya nos tocaron la campanita, es decir, lo otro. Y
bueno,
Paul Negón 116 por 113 a los Knicks de Nueva York, Damian Lillard 39.2 por Lang, Emmanuel Quickly 31 por el equipo de New York.
Así es. Bueno, damas y caballeros, el tema obligado, el fútbol profesional de la NFL. Comprobando una vez más que el quarterback o mariscal de campo es el rey en un equipo de fútbol americano, Tom Brady, con un equipo que hasta hace 8 meses lucía mediocre, ha llegado al Super Bowl pese a estar clasificado número 5 en la Confederación Nacional, su 10º Super Bowl porque es Tom Brady, y va a jugar contra otro quarterback que es uno de los mejores que hemos tenido últimamente, de los Jefes de Kansas City, Mahomes.
Quería hablar con el Olímpico y bueno, esto no me corresponde a mí, pero bueno, la situación de Mahomes, que uno tiene tiene acciones grandes, ¿no?, en el equipo de Kansas City. Pero señor, lo que ha hecho el señor Tom, como dijo Papito, yo creo que si el equipo de Tampa no contrata a este veterano quarterback, señores, Tampa con esa gran defensa que tiene no iba a estar en el Super Bowl. No sé qué opinan el Olímpico y el Champi, que son básicamente los especialistas de aquí, al Duro y Cincuante.
No, yo no soy especialista en esto. El caso es el siguiente. Yo defiendo a Tom Brady, es mi ídolo, porque es de los viejitos, la gente mía, que piensa que ya no está. El que es bueno, okay, lo ha demostrado este hombre. Este es su 10º Super Bowl. Ya ha ganado 6, va por el 7º. Y bueno, si no es el mejor de la historia, se pasea entre ellos, ¿sabes?
Es más, yo te voy a decir algo. Yo no vi correr nunca al Indio Thorpe. Nunca vi batear a Babe Ruth. Y esas grandes estrellas. Pero yo diría que lo más grande que he visto en fútbol se llama el señor Tom Brady. Y hemos visto grandes jugadores. En fútbol hemos visto grandes jugadores. Lo que hace Tom Brady no solamente ser un gran jugador, es a mí la palabra mariscal de campo no me gusta usarla, pero en este caso sí me gusta usarla porque es un mariscal de campo, es un general. Señor ha convertido a un equipo que sí, que tenía una defensa, y le dijo, ustedes van a hacer tremenda defensa, le da, los apoya y le trae esa, de la misma manera que Russell Westbrook trae una gallina aprieta, trae un pavo real bien bonito bajo el brazo, porque lo que este hombre ha hecho es algo espectacular. Ha ido, como tú dices, este es su 10º Super Bowl. 2 Super Bowls los perdió, que no fueron culpa de él, fue la defensa de New England en el último momento frente a los Gigantes. Este muchacho podía haber ganado 8 y ser, o sea, un equipo donde tú necesitas 25 jugadores, porque son 25 que empiezan, son 11 en defensa, 11 en ofensa, y tienes 3 en jugadores especiales, el pateador, el despejador y el que retorna la pelota. O sea, y este señor, o sea, porque él no puede hacerlo todo, pero cuando tú coges la pelota es un maestro, y la confianza que trae. Yo vi un juego ayer, un poco me desilusioné con Aaron Rodgers. Creo que Aaron Rodgers dejó bastante que desear en el terreno, pero también al mismo tiempo me pongo a pensar, ¿sería que estaba impresionado o quería hacer lo que era Tom Brady? Porque las últimas, tú sabes que él nunca le ha podido ganar a Tom Brady. Anteriormente decíamos, bueno, porque estaba en New England, pero no. Él hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, le dio una paliza de 38-10, y ayer le volvió a ganar. O sea, como que juega cohibido, como juega asustado, no sé. Pero Tom Brady...
Hey, a la última le cayó calambrinas al coach, porque esa última jugada que hizo es...
¿Cómo tú le vas a entregar la pelota? ¿Cómo tú le vas a entregar la pelota a Tom Brady, al mejor de todos los tiempos, con 2 minutos? ¿Tú sabías que no te iba? ¿Tú sabías? Mira, es tan inteligente. Ayer hubo una jugada. Es más, creo que lo hicieron 2 veces en el partido. Que él tiró un pase malo a Dredes, para que el jugador defensivo tuviera que tumbar al jugador ofensivo y fuera una penalidad. O sea, él le tiró un pase que sabía que no lo podía coger nadie, pero él sabía que el defensa iba a morder e iba a tumbar al individuo. O sea, esa es la grandeza de Tom Brady, aparte de que la grandeza que la tiene en la casa. Pero bueno, eso es tema para otra cosa.
Sí.
Para otro. Señores, tengo el COVID clama otra víctima. Y es que en el Super Bowl, créanlo o no lo crean, no vamos a ver a los caballos lindos de la Budweiser. Budweiser dice que no tiene dinero para el Super Bowl este año. Así que, pero bueno, eso estaremos hablando. Tendremos muchas historias durante estas próximas dos semanas, que son las semanas del Super Bowl.
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. No se preocupen, quedan 30 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
Volvemos, Pequen.
Bueno, antes de comenzar la sección favorita de toda Cuba, ¿sí? Diga lo que diga Edemio, esta es la sección favorita. Tengo un par de mensajes. Primero, quiero saludar a Mario Domínguez de Marianao, Cuba. Es el director de la Peña de Peña y también de dicho sea paso.
La Peña de Guajiro.
Así mismo. De dicho sea de paso, quiero saludar a otra peña que también se llama Peña Guajiro Peña, que está en Florida, Camagüey. Así que muchas gracias a Mario Domínguez por ponerse en contacto con nosotros de Marianao y, por supuesto, siempre un abrazo fraternal a la peña en Florida, Camagüey. Y recibí otra carta de Cuba diciendo, para que ustedes vean que la gente está escuchando, acabamos de mencionar WhatsApp hace menos de 20 minutos y ya Michelle Fleites dice: Pepe, saludos al equipo completo por acá. Acá el COVID jodiendo mucho, pero luchando. Te escuché decir que tienen WhatsApp. Incluyeme en el WhatsApp de Al Duro y Sin Guantes. Lamentablemente comenzaron los problemas. Ojalá se solucione todo y se pueda jugar la temporada entera. Un abrazo a todos. Te voy a decir, Michelle, el WhatsApp que tenemos nosotros, y a mí me parece una buena idea tener WhatsApp para todo el mundo, es aquí para uso interno, para jalarle las orejas a Edemio. Ah, mentira. No, me parece buena idea, Carrillo. ¿Qué te parece?
Es verdad, permiso.
Si incluimos a la gente en Cuba en el WhatsApp, Mister. Pero es que el WhatsApp que tenemos aquí es para la programación de Al Duro y Sin Guantes, para nosotros coordinar.
Hay que hacer otro grupo, porque si no, el chocolate.
Correcto. Pero la idea es buena. La idea de Michelle Fleites es muy buena. Crear un WhatsApp donde todos nosotros podamos poner noticias y cosas que están pasando en el mundo del deporte a la gente en Cuba. Y, por supuesto, tener el nuestro para cuando haya que jalarle las orejas a Carrillo o a Edemio, entonces que nadie se entere. Porque que imagínate tú qué vergüenza si se enteran de las cosas internas de nosotros.
Voy a tratar de ver si puedo establecer el WhatsApp de Michelle para mandarle mi mi concierto.
Y entonces, ¿qué les parece? Carrillo, tú como productorazo que tú eres, vamos a darle un nombre bien bonito, WhatsApp Alduro Cuba, WhatsApp, algo así, y que poco a poco ir incluyendo a toda la gente que quiera recibir noticias de la pelota, el sindicato, cosas así. Así que vamos Carrillo a hablar con el jefe. Ya Carrillo dijo, vamos a hablar con el jefe. No sé si eso es bueno o eso es malo.
Sí.
Bueno, primero, ¿con quién vas a hablar? ¿Cuál es el jefe de
uno? ¿Cuál de los jefes? ¿El ruso o...?
Y apúrate a hablar con el jefe porque lo vas a cambiar seguro. Aquí cambian los jefes cada tres días.
No, porque ahora vienen los demócratas, señores. Ahora viene
estamos hablando de los jefes inmediatos.
Sí, no, pero yo me quedo con el que tenemos ahora mismo, señores. Es tremenda persona, un periodista
así me gusta.
De muchos años.
Tremendo guatacón, así me gusta.
Yo creo que personalmente la mejor adquisición que se ha hecho es el nombramiento, ¿no? Señor, sí, porque por primera vez en la historia tenemos un director que es periodista, ¿no?
Sí, porque no sabemos si se va a quedar, ¿okay?
Ustedes saben una cosa. Ahora que te pones a pensar, por lo menos tenemos un director que es periodista, eso sí es verdad.
Sí, primera vez.
Generalmente son abogados.
Sí, sí. Bueno, sí, siempre ha sido abogado. Y bueno, incluyendo el último, ¿no? Pero por primera vez en la historia hay un director, se dice interino, pero yo creo que debía dejarlo ahí por unos cuantos años. Señor, ¿no? Alvarito. Que bueno, conoce mucho, demasiado de Cuba.
No, y es de aquí, es de los nuestros de aquí, ¿no?
Claro, claro.
No van a traer un tipo de afuera, esa es la verdad.
Claro, claro.
Me uno a tu atacazo con acero inoxidable.
Sí, yo también, Edemio, muy bien, así me gusta.
Buena idea.
Claro.
Bueno, hay que si me lo permiten, rapidito, porque tenemos tres secciones más hoy. Esto va a ser rapidito. El equipo vasco, Athletic Bilbao, ha vivido la mejor semana en la historia del club. Y si ustedes piensan que yo estoy exagerando, en cuestión de una semana se cargaron al Real Madrid, se cargaron al Barcelona, y ayer, no es más, hoy volvieron a ganar al Getafe 5-1. Que un club vasco le gane a un equipo madrileño 5-1, ¿okay? Que un club vasco se cargue al Real Madrid y al Barcelona, ¿okay? Los grandes del imperio, según ellos. Okay, ya ustedes se pueden imaginar lo que significa eso para el orgullo del País Vasco. La mejor semana en la historia. Se cargaron a los dos mejores equipos del mundo y a otro equipo madrileño, como quien dice, por no dejar. Okay? Muy bien. En las tablas de posiciones, el Atlético continúa de primero, el Real Madrid de segundo, pese a haber jugado menos partidos, y el Barcelona de tercero. El Atlético todavía tiene que jugar dos partidos para alcanzar pero y aún así está por encima del Real Madrid.
Repito, en la tabla de posiciones las aguas poco a poco han ido tomando su nivel y ya el Barça está ahí, ¿no? Está entre los tres grandes porque estuvo octavo, correcto, noveno, décimo, pero no. Correcto. Eso no es supuesto, señores.
Correcto. Lo que está sorprendiendo mucho es que el Manchester United le pasó por encima al equipo de Pepito Guardiola, el Manchester City, y está de primero en la liga inglesa. El City está de segundo, Leicester City de tercero, y el Liverpool, el actual campeón, está en el cuarto lugar y a 6 puntos del primer lugar ya desde ahora. Claro, el Manchester United ha jugado un partido más que el Manchester City. Esto podría cambiar dentro de 3 días. En Italia, el Milán está de primero, Inter de Milán de segundo, la Roma, y luego en el cuarto lugar, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín. ¿Quién se hubiera imaginado? No solamente eso, el Atalanta está empatado por puntos con la Juventus, no solamente de diferencia de goles, porque en el próximo juego la Juventus podría estar fuera de la Champions League por ahora, ¿okay? Claro, todavía falta mucho que jugar en la tercer mejor liga del fútbol, que es la liga italiana. Bueno, ya lo puse al día en el fútbol, ahora tenemos que pasar a la sección olímpica con Rafael García Toledo.
Le traigo una cosa interesante. Aquí hay un individuo que se llama Jimmy Jimmy Patronis, es el jefe financiero del gobierno de Florida, y solicitó en una carta enviada a Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, que considere trasladar los Juegos Olímpicos del año 2021 de Tokio a Estados Unidos, y más específicamente a Florida, que dice con Japón, dice la carta, con Japón reconsiderando los Juegos Olímpicos, ahora es un buen momento para que el COI despliegue un equipo de selección de sitios en Florida, especialmente ahora que estamos a punto de albergar el Super Bowl, manifestó este lunes Patrones en su cuenta de Twitter. Hay que ver que la ignorancia es algo así que inca. No voy a decir que este tipo escupió fuera de escupidera, porque es otra cosa lo que hay que decir, pero no sé, este individuo evidentemente no tiene idea de lo que está hablando, el patrón y este, no sé quién es Radio Patrón. Bueno, dice que es jefe financiero, pero por lo visto es un cafre, perdone que diga todas estas cosas. Los Juegos Olímpicos, primero, se le dan a un Comité Olímpico Nacional, ¿ok? Nadie pide esto al Comité Olímpico Internacional. Y segundo, el Comité Olímpico Nacional pide candidaturas, y esas varias ciudades aspiran a ser el representante de este país. Ese proceso hace igualito que escoger otra cosa, escogen una con un proceso de gastarse mucho dinero para que haya una candidatura. Y después de esa candidatura, ya aprobada por el Comité Olímpico Nacional, va a el ruedo a competir con otras ciudades. De esa lista de ciudades, escogen normalmente entre 3 y 5, ¿ok? Las otras les elimina. Porque, por ejemplo, La Habana se presenta todas las veces y vaya, simplemente manda una cartica a su rupia allá para estar en el candelero. Pero bueno, entonces, eso empieza el proceso. ¿Cómo se llama esto? La campaña para que esa ciudad le otorguen los juegos, y los otorgan 7 años antes de la ejecución de los juegos, para que la gente tenga tiempo a organizarlo. Este señor dice que están a 6 meses, porque si no se lo dan a Japón, que se lo dan a la Florida, y que coge una ciudad en la Florida. ¿Okay? ¿En qué ciudad de la Florida? Ni en ninguna ciudad del mundo pueden hacer estos juegos en 6 meses. En ninguna ciudad. Los Ángeles es la única capacitada bastante aquí. Nosotros aquí en el sur de la Florida estamos, porque yo hice traté de traer los panamericanos aquí y comprobamos aquí lo podemos hacer a largo plazo, ¿ven? Pero 6 meses, eso no existe. Y porque hay el COVID-19 en Tokio, y aquí somos uno de los líderes en el virus esto. O sea, yo no sé qué le digo a este individuo esto, pero este individuo se tendría que haber, vamos a decir, comunicado primero con llevar una ciudad aquí candidata al Comité Olímpico de Estados Unidos, yo diría 3 a 14 años antes, ¿ok? Y empezar la gestión ahí, ¿ok? Porque yo creo que ahora dice que esto se puede hacer en la burbuja que hicieron la cosa del básquetbol. Este tiene una idea la cantidad de estadios que hay que tener para hacer distintas cosas, que tiene que estar homologado todo por cada federación internacional, que tenga las medidas exactas, que tenga todas las cosas. Esto ahora me preocupa, no por esto, porque esto no va a ningún lado. Me preocupa que nosotros en este estado tengamos un jefe financiero que sea tan ignorante, porque es tan fresco. Eso es lo que me preocupa a mí, porque somos nosotros vivimos aquí en este estado. Porque eso es lo que tengo hoy.
Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, el deporte de los puños también incluye artes marciales y MMA, y yo tengo entendido que a McGregor le dieron una paliza impresionante este fin de semana.
En la revancha, sí. Bueno, vamos a dejar que Chambi comience con el deporte de los puños, ¿verdad, Chambi?
Bueno, en el boxeo, señores, en el boxeo, mira, hay muchísimas noticias. Vamos a empezar, como dice, con los cubanos. Primero, ya a Morrell le dijeron que tiene que enfrentarse al señor Ryder por la sencilla razón de que Gilberto Mendoza
lo acaba de elevar su título, ya no es interino, su título es
campeón
regular, sí. Y va a tener que entonces enfrentarse a este señor, a John Ryder. Ahora bien, la otra es que Sullivan Barrera va a bajar de libra. No sé cómo Edemio mirarás eso. No, me da pena con Sullivan, porque Sullivan no tiene a nadie que lo represente. O sea, cuando digo no tiene nadie que lo represente, o sea, no está con Premier, no está con Bob Arum, no está con nadie. Entonces, buscar una pelea va a ser difícil, y este muchacho básicamente lo que está buscando es pelea. Y por último, Rolly Romero, pues ganó en una pelea bastante difícil, y no fue difícil la pelea, él la dominó de principio a fin, pero difícil porque no hay nada más pesado para un boxeador de que con 4 días o 3 días de anticipación te cambien el contrincante. O sea, tú has estado entrenando para un individuo y de buenas a primeras, 3 días antes, dicen, no, ya no vas contra un derecho, ahora vas contra un zurdo, y ahí viene el problema, pero dominó, y lo que me molesta en todo esto, lo que me molesta de esa pelea en particular, es cómo, volvemos, la asociación permite que el retador, porque Edemio, tengo entendido que fueron 11 libras los que el tipo pasó, estuvo de paso, o sea, no fueron media libra, no, 11 libras, entonces, ¿dónde estaba ese señor? O sea, ese señor no es serio, o sea, eso es lo que es.
Inicialmente, Justin Paulo iba a ser el rival, ¿no?, del gordito Rolly Romero, que tenía tiene buen récord todavía, una derrota en 16 pleitos, en el caso de Justin Paulo, que se había anunciado desde hacía como más de mes y medio que iba a ser el rival de Romero, pero lamentablemente, poco más de 48 horas, básicamente casi en el pesaje, fue que se anunció, que fue el viernes, que su rival iba a ser Avery Sparrow, un peleador que tiene un récord bastante decente, pero no es gran cosa, ¿no? Avery tenía 10 victorias con 2 derrotas, 3 ganados por la vía rápida. Es un norteamericano de ahí de Filadelfia, en Pensilvania, pero no tenía gran nombre. Incluso en su anterior combate había perdido con Abraham Nova, ¿no?
Pero matrero, un hombre súper matrero, le dio por la cabeza, por atrás, le dio golpes bajos.
Sí, o sea, se hizo un poco incómodo porque no es técnico, pero Rolly Romero, incluso en el primer round, básicamente su principal arma es ese gancho izquierda, que es mortífero. Con ese golpe ha noqueado unos cuantos rivales, pero demostró que no tiene técnica este boxeador estadounidense, Avery Sparrow. De todas formas, Rolly mostró su superioridad. El muchacho, realmente, si tú viste la pelea y las anteriores, todavía Romero, el cubanito, tiene que aprender mucho, necesita pelear con 2 o 3 boxeadores que estén rankeados entre los mejores, no está entre los primeros, porque bueno, ahí Teófimo López está arrasando, ¿no?, en ese peso. Pero yo creo que a Rolly, y el promotor es Mayweather, ¿no? Floyd Mayweather Jr., yo creo que a él no le conviene en el 2021, y creo que no le van a dar esa posibilidad de enfrentarse a los 5 grandes en este peso. Porque básicamente cuando tú eres campeón, como es el caso de Teófimo, ¿no?, que es un boxeador norteamericano de origen hondureño, básicamente cuando tú llegas a ser de la categoría de Teófimo, él solamente necesita 2 peleas al año. Por lo tanto, yo creo que en el 2021 y parte del 2022, Romero va a estar en condiciones de enfrentarse a los 5 grandes, ¿no?, de ahí. Y ahí está el hombre que le propinó el knockout y le quitó el invicto a Guillermo Rigondeaux, Lomachenko, ¿no?, que está entre los 4 grandes. Uh-huh. Está Ryan García. Bueno, hay un grupo grande ahí. Y yo creo que las posibilidades, él va a cumplir en octubre de este año 26 años. Yo creo que Rolly Romero va a estar entre los grandes de seguir así para el año 2022. No creo en el 2021, se enfrenta a los grandes. Parte del 22 tampoco. Hay que llevarlo poco a poco. Y yo creo que Mayweather está consciente de que enfrentarlo con uno de los 5 grandes en este peso se la va a hacer muy difícil. El muchacho todavía tiene que aprender mucho, tiene que mejorar parte de su técnica, la esquiva, a veces falla en el contragolpeo también, así que todavía tiene que aprender mucho realmente Rolly Romero, que fue uno de los mejores en su peso
en
el equipo político de Estados Unidos, ¿no?
Mañana hablaremos sobre Canelo y las farsas de la WBA y la WBC. Pero no, bueno, vamos a
hablar de Barrera. Seguir al tema de Barrera.
Mañana.
Así es. Bueno, damas y caballeros, lo prometido es deuda. La última sección del día. Regresamos con el béisbol de las mayores, con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
En lo que va a ser una negociación muy, pero muy reñida, hoy el sindicato de los peloteros dio el primer cañonazo contra la flota del béisbol de las grandes ligas, diciendo no queremos 16 equipos en la postemporada. Entonces el béisbol de las mayores dijo, bueno, entonces nosotros no queremos bateador designado universal en el béisbol de las grandes ligas. Claro, la cosa aquí es dinero. Si el béisbol le ofrece suficiente, a los peloteros le van a decir que sí a las dos cosas. Pero hoy por hoy, y también lo de Kiki Hernández. Así que hay mucho de qué hablar.
Sí.
Edemio, ¿por qué no le cuentas a Cuba lo que ha pasado con Kiki?
Bueno, la semana pasada, a mediados creo que fue, ¿no, Champi? Tú estuviste hablando del manager.
Versión corta, Edemio.
Sí, sí. El Champi estuvo abordando el tema del manager del equipo del Boston, ¿no? La situación que tuvo hace un año y pico por todo lo que pasó con los Medias Rojas, pero llevó al Boston hace dos años a ganar la Serie Mundial, ¿no? En su primer año como dirigente. Y todo el mundo hablaba de que conocía a Kiki Hernández, que cuando estaba en Puerto Rico, y efectivamente se dio el caso de que Kiki ya va a estar con el Boston, firmó un contratico bastante bueno, señores, un contrato millonario, y va a estar en el Boston. La otra situación, y el Champions va a ampliar el tema, ¿no? Es la Pablo Sandoval, que llegó a un acuerdo con ligas menores, $1,000,000 si forma parte del Atlanta, ¿no? El roster de 40 peloteros, y bueno, los criollos que ganaron la Liga de Puerto Rico y los Caimanes en Colombia, que van a la Serie del Caribe. Pero el Champi va a hablar el tema este de Kiki, ¿no?
Kiki básicamente se frustró con los Dodgers, primero porque los Dodgers fueron atrás de LeMahieu, y cuando los Yankees firman a LeMahieu, él piensa que inmediatamente habían ya le iban a dar y no le dieron el contrato, e inclusive empezaron a hablar de Marcus Semien, de que Marcus Semien podía ser el reemplazo de Jeff Turner. Le dijo, no, es mejor que sea el reemplazo mío porque yo de aquí me voy. Él lo que quiere es jugar,
claro,
vamos a decir,
sí, claro.
Es un muchacho que tiene las condiciones para jugar. Entonces, su amistad con el señor Alex Cora, siendo puertorriqueño, habiendo
sí.
jugado y conociéndose, se caía de la mata que el lugar para firmar era
correcto.
Era Boston, y Boston firma. Los Yankees han hecho un cambio que no lo entiendo. Soltaron a Otavino, el cual está quemado, no, pero han dado su prospecto número 24 por dos peloteros que, como dicen aquí, el pelotero más solicitado del mundo. ¿Sabe cuál es el pelotero solicitado más en el mundo? El que se nombra después. El pelotero,
sí.
Es el que te dicen, pelotero que se va a nombrar después. Bueno, ese. Los Yankees han soltado esos dos por dos individuos. Al mismo tiempo firmaron a Tailón de ¿cómo se llama? De los Piratas. Y yo creo que están tratando de armar el los abridores. Vamos a ver qué es lo que hay.
Así es.
Sí, oye, mañana anuncian los miembros de Cooperstown que van a estar
correcto. Ahí,
si eligen algo.
Correcto. Así es.
Sí, sí.
Bueno,
y bueno, los Caimanes de Barranquilla, señores, va a estar en la Serie Caribe por Colombia, acaba de ganar este último fin de semana el título.
Muy bien.
Ganaron el último partido a los Vaqueros de Montería, así que buen equipo, porque tiene buenos peloteros los Caimanes de Barranquilla, incluso unos peloteros que estuvieron en grandes ligas, y otros que ya, bueno, vieron pasar su mejor tiempo, pero creo que Dilson Herrera va a ser una buena edición, ¿no? con
adelante,
el equipo
Pepe, ¿qué es lo que tú...
de Barranquilla.
No, es que el tema del día, damas y caballeros, esto es muy importante porque toda Cuba quiere saber lo que está pasando. Hoy el sindicato de los peloteros le negó al béisbol de las grandes ligas, por ahora, la posibilidad de tener 16 equipos en los playoffs. Y claro, el béisbol dijo no hay bateador designado. Ahora, Rafael, cuando se junten otra vez a negociar, que va a ser la próxima semana, yo me imagino que si la pelota le ofrece más dinero de la postemporada, al sindicato de los peloteros van a decir que sí inmediatamente.
Bueno, eso sería una consideración, pero en realidad le ha contestado las grandes ligas de que entonces no hay bateador designado en las dos ligas. Eso es una cosa que
no, está... no, porque regresaría al contrato antiguo que es solamente en la Liga Nacional, no es bateador
sí, designado. Sí, pero eso está anunciado por la Grandes Ligas, es una cosa que se supone que pasó.
No, es que el contrato actual, regresarían al contrato actual. Esto te puede renegociar. El contrato de ahora expira después de este año. Se puede renegociar otra vez. Pero actualmente dice que tienen que regresar a lo que había en el 2019, que es bateador designado solamente en la Liga Americana. No, bueno, aunque me gusta tu manera de pensar, déjame decirte.
Sí. Bueno. Rafael, que te conté.
A mí me encantaría que la pelota dijera, okay, entonces no hay designado en ninguna liga. Se acabó.
Yo también.
Sería lo ideal. Ajá.
Sí, me gustaría.
Yo creo que sería muy interesante. Hablando, Rafael, como tú comentaste, que mañana se nombran los que van a hacer la fama, aparentemente no va a subir nadie. Nadie va a ser elegido. El que luce con más chance es Curt Schilling, con un 74%.
Él estuvo pegado, pero supuestamente ha perdido.
Y
es así que varios periodistas han pedido al Salón de la Fama que el voto que hicieron por Chini, que lo eliminen, que ellos no quieren votar por Chini. Pero es porque simplemente Chini se paró y dijo, es que este tipo es inoportuno. Todo. Primero, este Schilling fue un gran pitcher, pero muy mala persona, okay. Ha estado procesado por estafa, tenía un fondo de esto de inversiones, la gente que invirtieron con él se perdió la plata.
Sí, pero es un imbécil, porque no solamente la gente, él también lo perdió, o sea que es completo.
Exactamente, se hundió con el barco.
Ajá.
Y ahora, el otro día, cuando pasó lo del Capitolio, okay, él se paró y dijo que él estaba apoyando a ese, que eso es una cosa muy buena, etcétera. Imagínate tú, todo el mundo lo miró y dijo, este tipo está...
Sí, pero Olímpico, eso de lo que antiguamente se decía, el Olímpico llega a 300 victorias y ya tiene un pie seguro, el pie derecho, en Cooperstown. Señores, este señor apenas tiene 216 victorias en Grandes Ligas. Si te pones a ver el tiante, ¿cuánto ganó el tiante, señores? O sea, no sé, pero yo esos números... Y con casi 3 y pico de efectividad de por vida. Estamos hablando de 20 años, no 2 décadas. Del Baltimore.
Yo pienso lo mismo que tú. Mira, no por compararlo con Tian. Tian está borderline. Tian lo mismo puede entrar. Hay peores de él que Tian que están en el Salón de la Fama. Pero yo no creo que eso es motivo para que lo ponga en el Salón de la Fama. Ahora, este individuo es bueno. Pertenece a los muy buenos. Pero yo no creo que
sea. No para Cooperstown. Estamos hablando, señores, 200 victorias en Grandes Ligas y cogió una etapa bastante buena, bueno, cuando estuvo con Arizona y que reunió un tremendo equipo en 2001.
No, y él metió de mucho colorido, con la media pintada de rojo para decir que era sangre.
Sí, sí.
Ha sido un farsante siempre.
Su mejor temporada fue en el 2001, precisamente cuando, bueno, ganó el jugador más valioso con otro pitcher, que, bueno, lanzó muchos años con
Marineros. Yo creo... Yo tengo otro concepto del Salón de la Fama, señor. Yo el concepto que yo tengo es, usted tiene que ser completo. O sea, no solamente tiene que ser un gran atleta, tiene que haber sido un buen ciudadano. Yo no estoy buscando santos, ni estoy buscando personas limpias completas, porque no existen. Pero tampoco vamos a tener individuos que, óigame, una tras de otra, porque no sé, yo no, por ejemplo, en el caso del Cap Anson, que dicen que era un racista, que esto y lo otro, hay personas que han discutido que sí, otros que dicen que no, o sea, no se puede confirmar, o sea, yo no conocía a Cap Anson, pero en el caso de este individuo está documentado.
No, y no tiene nada que ver con Randy Johnson, que por lo menos ganó más de 3
correcto,
correcto. Y ganó la tribunal y compartió el premio.
Ahí está la musiquita.
Mañana vamos a hablar de Pepito, del yeclareño Norrel González, firmó con el...
Sí, sí. Bueno, a mí no me importaría no tener a nadie en el Salón de la Fama por 2 años. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, regresamos mañana con otros 60 minutos de Alduro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de todos. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.